Descarga Cultura. Punto UNAM.
¿Podemos combatir la corrupción en México? Curso impartido por la doctora Jacqueline Pechard durante el mes de junio del 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 1.
La corrupción en México ha sido un problema que tenemos ancestralmente, sí nos ha acompañado históricamente, y sin embargo hoy en día es un problema que no solamente se identifica en México y preocupa a nuestro país de manera muy clara, sino que la corrupción está en el centro de la agenda nacional y de la agenda global. Como he dividido el curso, pensé que en esta primera era darles un panorama de cómo se enfoca desde distintas dimensiones el tema de la corrupción, en el entendido de que todos tenemos más o menos una noción intuitiva de lo que es la corrupción, sabemos que es dañina, sabemos que afecta a la democracia, sabemos que afecta al Estado de Derecho, sabemos que afecta a nuestros ingresos y nuestros bolsillos, sabemos que afecta a nuestra convivencia social porque no genera confianza, no solamente de nosotros hacia las instituciones, sino entre nosotros, entre las personas, una confianza interpersonal. Pero todo esto tenemos una noción de la corrupción como algo que es dañino, que es nocivo, que es malo, pero para poder atacar el tema de la corrupción, lo primero que hay que hacer es identificar muy bien qué es esto de la corrupción, cómo se genera la corrupción, cuáles son las distintas perspectivas desde las cuales se puede analizar la corrupción para poder entonces efectivamente aprenderla y poder diseñar pues cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede atacar la corrupción. ¿Qué quiere decir atacar la corrupción? ¿Quiere decir meter a la cárcel a quienes son corruptos? ¿Los que son corruptos son solamente aquellos que toman el dinero público y se lo llevan a su bolsillo? ¿Cómo es que pueden llevarse el dinero a su bolsillo? ¿Cómo se los permiten las propias estructuras burocráticas e institucionales? ¿Qué pasa con los contratos públicos, los contratos de obra, que sabemos que es donde se genera de manera mucho más fuerte los temas de la corrupción, los temas de aprovechar los recursos públicos de manera personal o como si fueran el patrimonio de una persona o de la persona, de sus amigos y de sus allegados? Entonces, una primera sesión en donde vamos a ver esta cuestión de cómo se construye hoy en día el tema de la corrupción y por qué la corrupción es un tema de Naciones Unidas, es un tema del Fondo Monetario Internacional, es un tema del Foro Económico Internacional, es un tema de la Cumbre Internacional Anticorrupción. Es decir, por todos lados vemos cumbres, reuniones internacionales que están preocupadas por la corrupción y cómo cada una desde sus distintas perspectivas identifica la corrupción y hace algunas recomendaciones a los distintos países para atacar la corrupción. Es decir, lo que se está tratando de hacer es encontrar algunos mecanismos estandarizados que se han probado que son útiles para ir desmontando la corrupción. No solamente para meter a prisión a aquel que ya se identificó y se investigó como corrupto, sino sobre todo, que eso es lo más importante, de qué manera puede sanear los conductos por los cuales transita la corrupción, que son normalmente conductos ocultos, son conductos que están en las tuberías de las instituciones y de las relaciones sociales. Y entonces así es como nosotros podemos contestar la pregunta general del curso, que es si podemos combatir la corrupción. Yo recuerdo hace algunos meses, Peña Nieto dijo que la corrupción era un problema cultural de nuestro país. Y cuando uno dice es un problema cultural, es como pues, un problema que no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque pues, nos viene de la herencia de los aztecas, después de los colonizadores, y entonces pues, estamos totalmente atrapados, con los brazos atados, y pues no hay nada que hacer, porque pues, como es cultural, nos lo hemos heredado, bueno, pues ya ni modo, hay que hacerse cargo, que es parte de nuestra vida cotidiana y nuestra normalidad. Bueno, pues esto no es cierto, no es así. Sí es cierto que ha habido corrupción a lo largo de la historia, pero una de las preguntas es, bueno, ¿y por qué ahora estamos tan preocupados por la corrupción? Si ha estado ahí todo el tiempo. pero uno le pregunta a sus padres y te decían, ay, no, hombre, pues cuando yo era niño, claro que sí, dabas una mordida para que te hicieran el trámite. Digamos, sí era parte de la cotidianidad. Hoy en día la corrupción es algo que nos ahoga, es algo que verdaderamente nos irrita, hay una enorme indignación social frente a la corrupción. Entonces no estamos igual que hace 20 años, ni hace 30, y menos hace 500 años. Una de las cosas que yo les quiero plantear es que efectivamente la corrupción ha sido algo de lo que todos somos conscientes, de lo que todos hemos oído, los que tenemos más edad, pues hemos oído durante mucho tiempo, los más jóvenes más recientemente, pero es algo que nos es familiar. Sin embargo, hoy en día en el mundo y particularmente en los últimos 15, 20 años y más en estos últimos años, se ha convertido realmente en una gran preocupación global. Global quiere decir internacional, de todos los países desarrollados y no desarrollados, democráticos, asentados como democracias, democracias que son apenas incipientes. En todos los países el tema de la corrupción es un tema que les preocupa, sobre todo porque ahora con la globalización, con esta cuestión de que los capitales salen de un lado a otro, que no hay fronteras para los capitales, también la gente encuentra cómo sacar dinero de un país de manera ilícita, lo pone en otro país, incluso mediante mecanismos que son legales, como los paraísos fiscales, y estas son formas mediante las cuales uno dice, bueno, pues no solamente es algo que involucre o que preocupe a una nación o a una localidad, sino a todos los países, porque precisamente hay muchísimas formas de ocultar la salida de dinero, de hacer empresas fantasmas en las Islas Caimán o en las Islas de las Antillas o en Panamá o en distintos lugares en donde hay estos paraísos fiscales. La primera pregunta que yo dije voy a hacerme es, ¿qué es lo que ha hecho que la corrupción ahora sea un asunto de tal preocupación, de tal incidencia, de tal? ¿Por qué está en el centro de nuestra agenda, ¿no? De la agenda pública? Y yo les puse tres cosas. Porque hay una mayor visibilización de la corrupción, porque hay una mayor concientización del tema de la corrupción y por la globalización. A lo mejor debería haber empezado por globalización. Efectivamente, pues esto que yo les decía, ¿no? El que ya no existen fronteras para la transmisión de información, para el flujo de capital, para ya no existen fronteras para muchas cosas, pues esto es algo que hace que la corrupción se haga, vaya más allá de nuestras fronteras, aunque lo que normalmente lo que nos preocupa pues es lo que más afecta a nuestra propia convivencia interna, nuestra convivencia nacional. Pero la visibilización, bueno, pues la mayor información, ustedes saben que en los últimos años el mundo ha tenido mucho mayor acceso a información de lo que había tenido en los 4 siglos anteriores, sumados los 4 siglos anteriores. Hoy tenemos una cantidad de información que hace que nosotros podamos ser mucho más sensibles a dónde está ocurriendo la corrupción. Entonces, tenemos más vías de información, tenemos más vías de comunicarnos los casos de la corrupción. A lo mejor hace 40 años alguien sabía de un caso de corrupción en Guanajuato y pues nadie se enteraba. Hoy fluye la información de manera muy ágil, entonces eso hace que veamos la corrupción y esto pues también hace que la preocupación o el enojo por la corrupción sea mayor. También hay mayor conciencia frente a lo que es el impacto de la corrupción, a de qué manera la corrupción no es algo solamente en donde diga, ay, perdimos unos recursos que debían haber sido para impulsar la construcción de una nueva carretera X y pues no, ya no nos alcanzó para la carretera, porque se fue la mitad a los bolsillos de los políticos. Bueno, eso no es solamente el tema, sino que cada vez somos más conscientes de la complejidad del asunto de la corrupción y esto tiene que ver con que pues tenemos unas sociedades más exigentes, sociedades también por lo mejor informados, pues también somos sociedades que tenemos mayor capacidad de organizarnos, somos más conscientes de nuestros derechos, a veces no igual de conscientes de nuestras obligaciones, pero sí cuando menos somos más conscientes de nuestros derechos, y esto hace que podamos ir identificando el tema de la corrupción y ponerlo en el centro de nuestra agenda. De acuerdo con el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dice que las mayores preocupaciones de los mexicanos hoy, aunque no voy a tocar el tema de México, pero nuestra mayor preocupación son, y ustedes lo sabrían fácilmente, la inseguridad y la violencia en primerísimo lugar, y en segundo lugar la corrupción. Y son dos temas que están íntimamente ligados. Porque ciertamente el tema de la violencia, el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico, todo esto está perfectamente amarrado con la corrupción de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, que permiten efectivamente que esto vaya floreciendo. Y son entonces dos asuntos que la población hoy tiene claramente identificado como los mayores problemas. No es el problema económico, que sí es, por supuesto, y que en algunos momentos ha sido la mayor preocupación de los mexicanos, hoy es el problema de la inseguridad amarrado con el problema de la corrupción. Los estudiosos de la corrupción afirman que todos tenemos una noción de corrupción, pero es un concepto polisémico, y polisémico quiere decir que tiene distintos sentidos, que no es unisémico de un solo sentido, sino de varios. Si tomamos lo que dice Transparencia Internacional, que es una gran asociación internacional que tiene su sede en Berlín, y Transparencia Internacional se ha dedicado de manera muy clara a hacer mediciones de la corrupción, sobre todo en términos de cómo percibe la gente la corrupción, porque a veces la corrupción es difícil de medir, porque justamente como se oculta, como el tema de la corrupción es que se oculta, solamente cuando concluyes una investigación en donde identificas ese canal de corrupción es que tú puedes decir, ah, pues esto significó de una bolsa de 200 millones, significó el 20%, que es el que se fue a nadie sabe dónde, o al bolsillo de alguien más o menos identificado. Una de las cuestiones que dice Transparencia Internacional es que la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Es como la más sencilla. Esto quiere decir el mal uso del poder público para beneficio de una persona. Y es mejor esto del abuso, ¿no? Porque no es solamente usar el recurso público, sino abusar a partir de la autoridad que tú tienes, a partir del cargo que tú tienes. En lugar de hacer un concurso para ocupar una plaza, pues tú mejor metes a tu compadre. Es el abuso de un cargo público en beneficio personal. El problema es que ahí aparece solamente como la parte pública, la parte gubernamental, y entonces hay autores como María Amparo Casar, que es alguien que ahora es muy conocida porque es la presidenta de una asociación que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que seguramente la han visto. Es una asociación muy nueva, tiene 2 años y poquito de vida, pero ha hecho unas grandes investigaciones sobre la corrupción en México que ha puesto en problemas, solo en problemas, ¿eh? No voy a decir que los ha metido a la cárcel, pero sí ha puesto en problemas a algunos funcionarios. Y María Amparo hizo en el 2015 y en el 2017 un libro, 2 libros que les pongo ahí. Bueno, realmente son informes que se llaman Anatomía de la Corrupción en México. Y ella lo que dice, fíjense, es el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa. Es una concepción un poquito más elaborada, pero incluye el que tome una decisión no solamente dentro de la esfera pública, digamos en una oficina de gobierno o incluso en una oficina pública como la UNAM, porque la UNAM también es parte de la administración pública de este país, y entonces alguien puede decir, bueno, toma una decisión que en lugar de ser para el beneficio de la institución, es para el beneficio de su bolsillo, ¿no? Entonces, lo que dice ella es, hay que incorporar también a los privados, porque además, una de las cosas que se ha encontrado es que donde se dan los mayores actos de corrupción es en lo que tiene que ver con contratos de servicios de los gobiernos o contratos de obra pública. La obra pública es un área en donde se dan muchas veces unas posibilidades de que haya corrupción. Es decir, se hacen, por ejemplo, procesos de licitación para que gane el que tiene la mejor oferta. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo tenía la mejor oferta, mi oferta era la más barata. ¿Y por qué ganó el otro? Bueno, no hay la suficiente claridad sobre esos procesos, aunque en México se ha ido avanzando en lograr que ciertos procesos de licitación sean más transparentes, pero digamos, ahí es donde nosotros vemos que no es un asunto solamente del sector público, que el sector público sea el corrupto y el sector privado es solamente, digamos, la víctima del sector público, sino que hay una cosa de complicidad. Por eso ella dice, es del criterio del que tiene una posición de poder, si dice que utiliza esa decisión que tiene, esa capacidad que tiene de tomar una decisión para beneficiar a un particular. Y después les puse una definición del World Forum on Governance, que dice, es el uso de la influencia. Fíjense, ahí no es ni siquiera tener un puesto, es simplemente tener la posibilidad de influir, porque hay veces que uno no tiene un puesto, pero sí tiene una cierta influencia sobre. Entonces, por eso dice, es el uso de la influencia a favor de intereses específicos en lugar de que sean a favor del interés general. Y entonces lo que pasa es que desvían recursos en perjuicio del interés público. Y esto es lo importante de lo que dice el World Forum. Dice, con frecuencia sucede a través de conductas que se presumen legales. Puede ser que sean conductas legales, pero que esas ayudan a que se escondan ciertos asuntos que son ilegales. Esto que yo les decía de los paraísos fiscales es un ejemplo clarísimo. Los paraísos fiscales son lugares en donde se puede instalar una empresa, se puede crear un banco y se puede depositar ahí nuestros bienes y está perfectamente, es lícito. El problema es si tú sacas tu dinero y no pagas impuestos en tu país, entonces ya estás cometiendo un acto ilegal a través de una acción que es legal, que es sacar tu dinero e invertirlo fuera. Lo que tú tienes que ver es cómo hay ciertos asuntos que son legales y que a veces ayudan a ocultar una trama de corrupción o a impedir que se paguen los impuestos debidos, etc. Aquí les puse las prácticas anticorrupción, que son más o menos los temas que todos identificamos. Entonces, el peculado es cuando hay un desvío de recursos fuera de aquel ámbito en que deberían de ser usados los recursos. Entonces, si tú tienes unos recursos para impulsar un programa de ayuda a las escuelas indígenas y en lugar de usarlo para escuelas indígenas lo usas para otra cosa, pues hay un peculado, porque estás desviando los recursos o apropiándote de esos recursos que son públicos para cierto objetivo. El cohecho o soborno, pues es cuando efectivamente se acepta cierto tipo de recurso a cambio de una decisión X o Y. El caso más claro es cuando una empresa quiere ganar una licitación y entonces le da un dinero, o le da un dinero porque él quiere ganar la licitación, o el funcionario que tiene a su cargo decidir sobre la licitación es el que le pide el soborno al particular. Entonces, no es solamente de particular hacia el funcionario público, sino el funcionario público que puede pedirle al particular. Ustedes han oído hablar seguramente en México de una cosa que le llaman aquí popularmente los moches. A los diputados, fíjense, uno diría, los diputados, ¿qué? Si ni manejan los recursos públicos de la administración. Ah, pero son los que van a aprobar ciertas leyes. Si va a haber una ley que va a elevar el impuesto a los refrescos, pues todas las industrias refresqueras lo que van a tratar de hacer es ver de qué manera sobornan a los legisladores para que no aprueben esa subida del impuesto para las bebidas azucaradas, ¿no? Bueno, el tráfico de influencias, ese es otro. No necesariamente hay dinero detrás, sino que como tú tienes una cierta posición, usas tu posición para hablarle a alguien más y decirle, oye, por favor, favorece a este o aquel. Entonces, el tráfico de influencias es utilizar el cargo para inducir a que otro realice o deje de realizar algún acto que le corresponde. Tú eres el secretario de Hacienda y le hablas al secretario de Educación y le dices, oye, yo sé que hay este programa, te voy a pedir que, o sé que tienes una plaza libre y te voy a pedir que se la des a Juanito Pérez, que es mi compadre, ¿no? Pues digo, esos son tráficos de influencia y son actos de corrupción. Unos que pueden involucrar más recursos, otros menos, pero son actos de corrupción. Determinaciones administrativas para favorecer a un particular son las más claras. ¿Y qué implican qué? Pues implican una violación de la norma, porque tú tienes normas de licitación y de contratación muy claras y le das un poco la vuelta porque tienes control sobre el comité de adquisiciones, porque no es que alguien decida libremente sobre una adquisición, sino hay un comité. No es un acto que solamente involucre a una persona. Utilización de información privilegiada. Cuando tú estás en una oficina pública y sabes que en la construcción del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México se van a expropiar unos terrenos y entonces terrenos se van a vender y entonces tú tienes información sobre cómo se van a vender, cuándo, etcétera. Por información privilegiada, tú puedes tener un mejor posicionamiento a la hora de comprar un bien, ¿no? Es lo mismo cuando alguien sabía que iba a devaluarse el peso porque tenía algún conocido en Hacienda o en el Banco de México y entonces decía, ay, ahorita mismo cambio todo mi dinero a dólares porque sé que mañana se devalúa el peso. Bueno, pues esa es utilización de información privilegiada. Vean que hay para todos lados hay para la corrupción. Venta de resoluciones judiciales, es decir, no pasa solamente por las oficinas de gobierno, sino por el poder legislativo con los diputados y senadores y por los jueces. Y ahí terminamos la ronda, ¿no?, de pasar por todos los sectores públicos en donde hay jueces que en lugar de seguir claramente el procedimiento que se debe de seguir de investigación para decir, ni modo, el culpable es el señor Javier Duarte de Veracruz, no, a lo mejor yo decido que el culpable no es. Esa también es parte de los tipos, digamos, de corrupción que están ya previstos en la Ley de Responsabilidades, que es una de las nuevas leyes que se reformaron a partir del Sistema Nacional Anticorrupción. Las tramas de la corrupción, lo que les pongo ahí es que la corrupción no es algo que se dé entre dos. Alguien decía, para bailar tango se necesitan dos. Pues sí, es cierto, para la corrupción necesitas el que corrompe y el que se deja corromper. Pero no es cierto, cada vez es mucho más complicado el caso de la corrupción y involucra una cantidad de profesionistas impresionantes. Porque si tú quieres una cosa pequeña de corrupción simplemente de lograr que el que está en una oficina pública y te va a hacer un trámite, tú le das una mordida para que te agilice el trámite o para pasar en tercer lugar de en la fila que estás en el lugar 38, bueno, pues eso es una cosa entre dos, yo te doy una mordida y tú me beneficias, ¿no? Y aquí los dos salimos bien. Esto de las complejas tramas de corrupción tiene que ver con involucramiento de funcionarios, empresarios, abogados que son los que ayudan a ver en dónde hay resquicios en la ley que pueden ocultar efectivamente algún tipo de acto indebido. Los notarios, cuando por ejemplo se trata de compra de algún tipo de bien inmueble, y entonces el bien inmueble, el notario lo notaria, es decir, lo registra, y sin embargo no debía de haberlo registrado a nombre de A, porque ese es un, por ejemplo, los terrenos del señor Borges en Quintana Roo. Lo que hizo fue, se llevó la mitad de la costa de Quintana Roo para su familia y los suyos. ¿Y cómo lo hizo? Notariados con notarios públicos que hicieron posible que esos terrenos que no debían de ser para esa familia, pues sí lo fueran. Bueno, y también contadores, porque también tienen que hacerle la contabilidad para ocultar la contabilidad, etcétera. Entonces es una cosa de red de profesionistas, no es de red de no saben mucho, no, tienen que saber bien para poderla ocultar, porque si no la ocultas, no tiene los resultados que se quiere, ¿no? La corrupción ocurre a través de redes de complicidad y se desarrolla en los rincones, aprovechando generalmente la debilidad del Estado. Es decir, si ustedes quieren ver esto, por ejemplo, en países como los de Europa Escandinava, pues van a ver que es mucho menos posible que encuentren este tipo de actos de corrupción. Son sociedades que saben que cualquier tipo de desvío va a ser inmediatamente sancionado. Les cuento una anécdota. En Alemania, que es un país pues, con un estado muy fuerte, muy sólido, no entendían por qué en México los servidores públicos tienen que hacer lo que se llama una declaración patrimonial. La declaración patrimonial de los servidores públicos es en donde se pone qué tipo de patrimonio tengo, qué bienes tengo, bienes inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias, cuánto tengo en las cuentas bancarias, cuánto me dio de rendimientos el último año, de los servidores públicos con la idea de que la autoridad vea si no hay un enriquecimiento ilícito, que si yo gano 50 mil pesos al mes y de repente aparece con que en mi patrimonio me compré una casa de 5 millones, van a decir, pues, ¿qué, de, cómo, ¿de qué? ¿No? Entonces, para eso sirven las declaraciones patrimoniales. Bueno, en América Latina las declaraciones patrimoniales pues, son una cosa de todos los días y se andan perfeccionando cómo hacemos para que podamos identificar que lo que la gente declara en su declaración patrimonial es ya de veras y no es ya mentiras. Entonces, hay que ver que lo que se declara es ya de veras y para eso alguien tiene que vigilarlo. Y los alemanes nos decían, ¿y para qué hacen tanto trabajo? Imagínense, ¿cuántos servidores públicos hay en este país? Ay, pues, no sé, 1.8 millones de declaraciones. Pues a ver quién las revisa. Entonces yo decía, no, mira, es en primera, ¿cuánta gente necesitas para revisarla? Bueno, no es que no la vamos a revisar todas, es que se van a revisar aleatoriamente para ver si… No. Acá es un asunto de que cada quien es responsable de lo que hace, pero si alguna vez la autoridad que está encargada de revisar que alguien no vaya a tener un enriquecimiento ilícito o un conflicto de intereses, porque tiene un cargo en la Secretaría de Salud y entonces favorece a una empresa en la compra de material quirúrgico de la cual él es socio, pues mira, ya te encontré un conflicto de interés. Tú eres un funcionario de la Secretaría de Salud y estás viendo que se le compre a una empresa de la cual tú eres parte. Eres parte porque es socio o porque tu marido es socio o lo que quiera. Bueno, lo que ellos decían, cuando encontramos eso, les ponemos tal multa y tal sanción que nadie se anima a volverlo a hacer. Es decir, son sanciones ejemplares, pero lo que veían con mucha sorpresa era, ¿pero para qué gastan tantos recursos? En primero, molestar a la gente para que haga su declaración. La tiene que hacer cuando llega, cuando sale, cada año, nada. Y luego, tener pues, una oficina más o menos grande para abordar el análisis de algunos de ese 1.8 millones, aunque claro que no es lo mismo los secretarios de Estado que alguien que es jefe de departamento en una oficina. Supongo que el nivel de riesgo es distinto y también el nivel de responsabilidad. Pero en todo caso, es la diferencia entre una sociedad que está acostumbrada a que las normas se cumplen y quien no la cumple, abusado, porque te va a ir como en feria. Decían los alemanes que visitaron al Sistema Nacional Anticorrupción, decían, a ver, ¿y ustedes qué hacen con los diputados? ¿Qué pueden hacer los diputados? No, pues los diputados cuando tienen su cargo de representación y tienen acciones en una empresa que pudiera tener un conflicto de interés con lo que ellos están haciendo como diputados, pues entonces tienen que, por lo menos durante esa época, renunciar a seguir manteniendo esa empresa. Ay, pero qué raras cosas hacen ustedes. ¿Y qué va a hacer el diputado cuando termine su cargo? Si ustedes hacen que renuncie a esa empresa de la cual formó parte, porque cuando termine su cargo de representación como diputado, tienen que buscar algún trabajo, ¿no? Pues es mejor que ya tenga su trabajo listo ahí. Entonces, si él tiene una empresa constructora y es diputado, pues mejor que cuando sea diputado no sea parte de la comisión de obra pública o de cualquiera de las comisiones que hay en el Congreso, ¿no? Sino que eso sí no sea, pero mantenga su trabajo regular, su, ¿no? Porque lo de representación, pues nada más es mientras tuvo esa representación. Esto es para decirles que obviamente las sociedades pues tienen distintas formas, distintas tradiciones, distintas, digamos, inercias institucionales, y pues claro que no nos podemos comparar una sociedad con la otra, pero sí podemos aprender de ellos, ¿no? De cómo quizá la solución no está en pretender tener los 1.800.000 declaraciones patrimoniales y el que le entregue tarde le ponga una sanción, sino ser una cosa como mucho más selectiva y más eficaz en términos de combatir el mal que uno quiere combatir. De un informe que hizo el Fondo Monetario Internacional hace poquito, ahora en mayo de este año, y lo que dijo es que había encontrado entre los distintos países que forman parte del Fondo Monetario que el rasgo dominante de los países hoy es la crisis de confianza en las instituciones. Fíjense, estamos hablando de países que tienen altos niveles económicos, no nada más de México, sino de todos los que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Y entonces lo que les preocupaba era que la sociedad ha perdido la confianza en sus instituciones y que la corrupción es el peor de los males para hacer negocios. Es donde hay corrupción, la inversión se va. ¿Yo por qué voy a entrar ahí? Pues si no sé si de veras me van a proteger. Yo voy a invertir dinero en una empresa en donde yo no sé si me van a conservar el contrato o van a hacer honor al contrato que establecieron. Entonces dice, la corrupción es el mayor obstáculo para hacer negocio. El promedio de confianza en los gobiernos, negocios y medios de comunicación en todos los sectores y en 28 países está por debajo del 50%. Pero son muchos países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, como quieran llamarle, pero también muchos países desarrollados, porque el Fondo Monetario eso es con los que trata. Y la confianza en los negocios anda en el 52%, en los gobiernos 43%, claro, un poquito más abajo, pero fíjense, en los medios de comunicación 43% y en las organizaciones sociales 53%. Es decir, sí es cierta la preocupación del fondo de que lo que está, pero así, a flor de piel, es la desconfianza en las instituciones. Y los costos económicos y sociales de la corrupción sobre las cuentas públicas quita al sistema fiscal sus ganancias, pero no solamente sus ganancias, porque claro, parte de lo que recaba se va a los hoyos de la corrupción, pero también va mermando su propia legitimidad. Entonces, ¿con qué legitimidad elevas un impuesto para tener mejores recursos, para hacer mejores obras sociales, si no tienes legitimidad para incrementar los impuestos? No es casual que hoy, en nuestras elecciones de este año, ninguno de los tres candidatos, y no tomo en consideración al Bronco porque no sé ni qué dice, pero los tres candidatos a la presidencia, ninguno dice que va a aumentar impuestos, porque eso les va a quitar votos. porque no hay legitimidad. Bueno, pero esto es algo que a nosotros nos parece más o menos claro, pero le estoy diciendo que es el Fondo Monetario que dice, y estas son expresiones de Christine Lagarde, la que dirige el Fondo Monetario, diciendo, es que aquí tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo la posibilidad de que, ¿de dónde sacan los gobiernos recursos? Pues de los impuestos, ¿no? Oh, bueno, no solo de los impuestos, y para eso necesitas la legitimidad. Los costos económicos de la corrupción. Yo les decía que la corrupción obviamente afecta el desarrollo económico, afecta la creación de empleos, afecta todo aquello en donde necesites dinero de inversión, necesitas dinero capital para poder construir algo. Y bueno, de acuerdo con el Banco Mundial, aunque no está muy claro bien de dónde sacan estos datos, es que la corrupción en el mundo absorbe entre el 0.4 y el 10% del Producto Interno Bruto. No tenemos una medición muy clara, el INEGI no ha hecho una medición, a veces dice que es del 2% el costo de la corrupción, pero es que es difícil medirla. Pero los cálculos de costo de la corrupción para países en desarrollo, según la cumbre anticorrupción de 2006, que fue una cumbre que se desarrolló en Inglaterra, es que cuesta $1 trillón en los países digamos, justamente donde hay un Estado de Derecho más débil, en donde la procuración de la justicia es menor, en donde la corrupción llega a los distintos lugares. Una de cada cuatro personas, dice la misma cumbre anticorrupción, paga mordida por acceder a servicios públicos. Una de cada cuatro personas en el mundo. Claro, por eso, como están todos los países, ¿no? Incluidos Asia, África, etcétera, América Latina, que es, ustedes saben que América Latina es la zona más desigual del mundo. No la más corrupta, pero sí la más desigual del mundo, considerando Asia, considerando África. África será la más pobre, pero no la más desigual, ¿no? Donde hay los muy, muy ricos, 50 veces más ricos que los más pobres, ¿no? Las zonas más desiguales del mundo es América Latina. Y lo importante es que para el capital, para quienes quieren invertir, con la sola presunción de que en un país hay corrupción, no se persigue, hay impunidad, eso es suficiente para que no se invierta. Pues que es la confianza, ¿no? Lo que dice justamente el Fondo Monetario. Por eso le importa al Fondo Monetario el tema de la confianza. Los costos sociales y políticos, bueno, esto lo tomé del Open Society Justice Initiative, que es una iniciativa de esta organización de la sociedad civil que ha estado trabajando para ver de qué manera está vinculado en México el tema de la falta de justicia, la falta de procuración de justicia con el tema de la corrupción. Y entonces lo que dice es que la corrupción es parte del mal que atraviesa y que explica no solamente la falta de confianza en instituciones, sino que explica también que pues no haya un imperio de la ley, haya frustración en la población, la gente no quiere participar, pues ¿para qué participo? ¿Para ayudarles, para hacerle el caldo gordo a aquellos que van a robarme a la vuelta de la esquina? Y aquí lo que les pongo es que la corrupción siempre afecta las políticas públicas y el ejercicio de los derechos humanos. Si hay corrupción, es difícil que los derechos de los migrantes se protejan. En lugar de que los recursos para favorecer a los migrantes, para proteger a los migrantes, se usen para eso, se usan para el beneficio particular. Y la violencia y el crimen organizado están arropados por funcionarios gubernamentales corruptos. El crimen organizado, dice esta iniciativa de Open Society, dice que el crimen organizado está arropado por los funcionarios, pero también es cierto que los funcionarios son medio presas del crimen organizado. Dicha así parece facilona, ¿no? Es decir, los pobres funcionarios que son los que arropan al crimen organizado, pero hay muchas veces que el crimen organizado, si el funcionario no le da lo que quiere, pues le mata a su esposa. Entonces, es una cosa como de ida y de regreso. Fíjense cómo se va haciendo una relación en donde, ¿cómo le haces para zafar esa relación si no es solamente que el funcionario es el malo, el que saca recursos del crimen y le dice, a ver, ¿tú quieres vender droga aquí? Bueno, pues me das una feria y puedes vender aquí tu droga. Pero ese no es el problema. El problema es que llega a estos momentos en donde, y si no, volteen a ver ustedes los niveles de violencia que ha llegado ya a la violencia política, en donde alguien que quiere ser presidente municipal de algún municipio en Michoacán o en Guerrero, en, digamos en nuestras zonas más problemáticas en términos de violencia, se encuentran ustedes que alguien que quiere ser candidato, llega el crimen organizado y le dice así, pero a mí me vas a dar el área de finanzas, si me vas a dar el área de contratos, y si no me lo das, voy sobre tus hijos. Estos costos sociales son cosas que se van como metiendo entre las propias relaciones. Una de las características que hacen los estudiosos de la corrupción es que hay la corrupción pequeña y la corrupción grande. Y esto no quiere decir que la pequeña es menos nociva que la grande. Lo que pasa es que la grande implica otros los que son involucrados, otras sumas de dinero. La pequeña es de la que hablábamos, estas que solamente es en el trámite, en que tú quieres sacar un permiso para establecer un negocito. Bueno, no trajo todos los papeles. No, pues le faltó quién sabe qué. Oiga, pero aquí dice que traiga tres papeles y yo ya los traje. Ah, no, pero es que ahí no pusimos que le falta el acta de nacimiento. Ah, entonces debe ponerle. Ay, le falta no sé qué hasta que es, bueno, ¿de cuánto? Tome sus 20, ya agilíceme el trámite. Y pues es un gana-gana, ¿no? Porque yo agilizo el trámite y tú te llevas tu torta, ¿no? Para comprar tu torta, y entonces uno dice, pues está mejor así, ¿no? Esa es la pequeña corrupción, que es corrupción que no es que sea menos dañina, porque está muy extendida y sobre todo es la que genera una suerte de tolerancia social frente a esas malas prácticas. Oiga, no sea malito, no se lleve mi coche, tengo que ir al corralón, lo que me cuesta ir al corralón y luego pagar el corralón y luego sacar el coche en tiempo y dinero, pues mejor le doy 100 pesos y usted ganó y yo gané también. Y entonces, pues el gana-gana es algo que hace que uno diga, no es tan grave la pequeña corrupción que ocurre en los trámites, pero sobre todo que genera esta cuestión como de un ambiente de aceptación, tolerancia o de disminuirle la importancia a esos actos de corrupción, pero si vemos qué tan extendidos están, pues entonces ya no son tan pequeños. Y la gran corrupción que tiene que ver con entramados mucho más complejos, en donde hay volúmenes involucrados muy fuertes y en donde, claro, los altos niveles de la burocracia son los que se ven beneficiados de la gran corrupción. La gran corrupción, dice David Arellano, un estudioso de la corrupción, que por cierto tiene un libro, Podemos reducir la corrupción. Fíjense, David no dice podemos combatir, dice podemos reducir, si siquiera le bajamos tantito. Reducir la corrupción. Bueno, entonces, es la apropiación de cantidades significativas y lo que les quería es recordar ese famoso caso del 2001 de Enron, esa empresa norteamericana de energía, que lo que hizo fue entrar en complicidad con una empresa que era la que auditaba justamente a Enron y a otras empresas de energía, y entonces lo que hizo fue pues sobornar para que escondieran una deuda billonaria que tenía Enron y que le permitía pues mantenerse como una empresa en el mercado y en la bolsa de valores, etcétera. Entonces, cuando se encontró esto, bueno, pues fue una crisis terrible por los volúmenes involucrados, por el tamaño de la empresa, etcétera. O el caso paradigmático de América Latina, que abre uno un periódico y siempre hay algo de Odebrecht. Y Odebrecht, que es esta gran empresa constructora brasileña, es que tiene un capital Odebrecht que es impresionante. Y entonces, cuando uno ve la cantidad de países en los cuales Odebrecht tiene inversiones y tiene contratos, uno dice, ¿cómo puede ser una empresa de ese tamaño? Y entonces, de repente, en el 2016, el Departamento de Justicia, porque en Estados Unidos también tuvo contratos y también tuvo obra que ganó Odebrecht gracias a los sobornos, y entonces ahí el Departamento de Justicia empezó a investigarlo y llevó al señor Marcelo Odebrecht a que declarara, y entonces ahí fue donde Marcelo Odebrecht dijo que no solamente estaba Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, sino estaba México, y que además dijo el señor, confesó que había dado 10 millones y medio a cambio de un contrato en Pemex. Y que esto no fue nada más en el 2014, sino que también había sido antes. Esa trama que en otros países, como ustedes saben, ya se ha identificado, ya incluso hay gente en la cárcel, como en Perú, como en el propio Brasil. Bueno, pues en México, vaya a saber. Pero cada vez sale más. Y de nueva cuenta, Mexicanos contra la Corrupción y un periódico de internet que se llama Animal Político, que seguramente lo han oído hablar. Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción han hecho pareja para hacer investigaciones, eso lo veremos más detallado cuando veamos los casos mexicanos, pero lo que hicieron fue vincularse con otros periodistas. Una de las claves para encontrar casos de corrupción ha sido lo que se llama el periodismo de investigación, que no es el periodismo de entrevistar a un funcionario cuando sale de un evento, sino es el periodismo en donde dice, a ver, aquí hay un caso que hay que investigar, y entonces va, y sí hace muchas entrevistas, pero también va analizando otros elementos, y entonces se juntan con una organización que tiene recursos para hacer investigación, y se juntaron con un peruano, y se juntaron con un brasileño, y hicieron la investigación esta del famoso Lavoyato, que es del lavacoches en Brasil, que está asociado con Odebrecht, y entonces encontraron que había una cantidad de miles de millones de dólares involucrados en cambios en contratos que se habían hecho en distintos países, y la investigación, les acaban de dar un premio a este consorcio de periodistas, pero lo increíble es que no son países investigando a través de sus propias autoridades investigativas, las fiscalías o las procuradurías o los encargados de la investigación, sino que lo hace los periodistas a través de ir sacando hebras, ir sacando información. Pero bueno, el caso de Brecht es un caso que ahí está y que sí representa para nuestro país un tema en donde no puede ser que en otros países ya esté identificado y ya estén sancionados y en la cárcel, aunque algunos han salido de la cárcel, pero de todas maneras se concluyen las investigaciones y en nuestro país no. Cuando pensamos en la corrupción, creemos que solamente es un problema de las instituciones y nos olvidamos que la corrupción también es un problema social. Es decir, que los miembros de la sociedad estamos involucrados. Y yo, a mí me gusta verlo desde dos perspectivas. Les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo la corrupción en un contrato para comprar computadoras. Invento, ¿eh? Y entonces van con IBM y le compran las computadoras, pero me das una feria y entonces las computadoras, en lugar de salir en 10 mil pesos, pues van a salir en 12 y los dos son para mí. Ok. Bueno. Pues está horrible, pero ¿qué tal cuando la corrupción es en sectores sensibles para la población? En lo que tiene que ver con el sector salud, cuando se hacen compras consolidadas, por ejemplo, de medicinas, lo cual está muy bien porque entonces compran concentradamente y entonces reducen el costo y uno dice, ¡qué bueno! Y luego, ¿y dónde están las medicinas? ¿Y por qué están desabastecidos los hospitales? Pero si hubo compras consolidadas, reducimos los costos y sí se compraron, claro que se compraron y el procedimiento de licitación estuvo bien, pero hay que seguirle. Compró las medicinas, pero después tengo que ver en dónde se almacenan y que eso que se almacenó se distribuya adecuadamente. Porque lo que uno encuentra es que llega uno a hospitales públicos y le dicen a uno, a ver, ¿tú qué traes? Ah, pues yo me rompí la pierna. Bueno, pues ¿sabes qué? Acá no tenemos ni vendas y menos para prótesis o menos para si es más complicado. Pero ¿cómo ves que tú vas y la compras? ¿Dónde la compro? Ah, pues aquí, ahí enfrentito. O si quieres yo mismo te la vendo para que sea más ágil. Entonces el propio médico la vende. Entonces lo que les quiero decir es que si nada más dicen una muy buena licitación, redujimos el costo de la compra, muy bien. Pero ahora tengo que seguirle todo el proceso, no puede decir, ya lo compré, ya lo almacené y ay, ¿quién vigile? ¿No? Es que justamente para evitar los actos de corrupción, pues tienes que seguirle que se compre, que el almacén esté bien controlado, que haya las bitácoras adecuadas y muchas veces ahí es donde pues ya no están los ojos de todo mundo porque ya no está en la compra, ¿no? Que era lo que a todo mundo le, pues digamos, le atendía, ¿no? Esa es una, que no es lo mismo que la corrupción afecte en la compra de computadoras a que la corrupción afecte para que la población no tenga material médico o no tenga medicinas o no tenga atención a los enfermos. Es decir, es mucho más grave cuando afecta a la población que cuando es solamente, digamos, una cuestión de recursos. Pero también la corrupción es activada por las propias personas, es decir, no solamente los empresarios que quieren tener mejores condiciones para ganar un concurso o para tener una obra o para vender un servicio, sino la población que va buscando mecanismos para evadir impuestos, para hacer cosas que no necesariamente están mal. A mí me gusta mucho usar un ejemplo que seguramente ustedes conocen. En el 2004 se decidió en el Poder Legislativo que ya no iba a ser la captación del impuesto de tenencia a los vehículos, ya no iba a ser federal, sino que iba a descentralizarse. Cada entidad federativa decide si cobra la tenencia o no cobra la tenencia. Y si la cobra, pues que sea para ellos. La Ciudad de México sí cobra tenencia. Morelos y el Estado de México no cobran. Y entonces
¿qué hace la gente? Pues se va al Estado de México a emplacar. Ahí saca su placa, aunque vive en la Ciudad de México, y uno dice, bueno, mal, mal no está. ¿Por qué va a estar mal si yo no quiero pagar impuestos? ¿Por qué voy a pagar impuestos si hay un lugar donde yo puedo dejar de pagarlo? Es más o menos racional no pagarlo. Pero, ¿está bien? Pues no está muy bien. Y cuando vemos lo que pierde la Ciudad de México por la cantidad de autos, han identificado que son alrededor de 200 millones de pesos al año que pierde la Ciudad de México en impuestos vehiculares porque los que tienen coches, hombre, no los que tienen un coche como el mío, pero los que tienen un coche que pagan de impuestos 90 mil pesos al año o algo así, lo que hizo Mexicanos contra la Corrupción es que fue y dijo, voy a entrar al estacionamiento de la Suprema Corte de Justicia para ver quiénes tienen placas de Morelos. Las grandes camionetas pues tienen unas placas. Y entraron a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa de los Diputados, y pues la cantidad de autos de placas de Morelos, pues ¿por qué no? Y uno dice, a ver, ¿cuál es la lógica? Y cuando le pregunta, ¿cuál es la lógica de que usted emplaque en Morelos? A ver, ¿a quién le voy a dar el dinero del impuesto? Al gobierno, que es el que capta, para que se lo lleve a su bolsillo. Pues no es racional que se lo pague a él para que se lo lleve a su bolsillo, mejor me lo quedo yo. Entonces sí es un problema, es un fenómeno que tiene una parte social. No es una responsabilidad de los que nos gobiernan, que sí lo es, pero también es una responsabilidad social. Los empresarios, ¿son víctimas o son beneficiarios? Los sobornos, la participación ilícita en licitaciones, el tráfico de influencias, etcétera, las colusiones, o impuesto adicional, los empresarios han dicho, pues yo ya hago mis cálculos en mi contabilidad y digo un impuesto adicional que es la corrupción, ¿no? Lo que voy a pagar adicional y pues ya lo incorporo dentro de… Pues no, pues se está aceptando. Algo que yo tomo aquí de Eduardo Borges, que no sé si sepan quién es, él es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, y con María Amparo Casar hicieron un texto que se llama El Compromiso Nuevo en Expansión, en la revista Expansión, que es una revista de empresarios, y dicen, los empresarios son presa del mismo dilema que enfrenta un funcionario o un ciudadano. Si mi colega o competidor se presta a una acción de corrupción, yo quedo en desventaja. Si todos decimos, bueno, no vamos a pagar nada de mordidas, a lo mejor todos ganamos y ya se hacen las cosas adecuadamente, en lugar de que haya cosas siempre engorrosas burocráticamente, bueno, a lo mejor sí se hacen porque ya no hay manera de que… Pero si alguien dice, yo recuerdo alguna vez una organización que se llama Causa en Común, decía… Invitó a un grupo de empresarios y les dijo, pues dejen de dar mordidas y dejen de dar pagos adicionales, impuestos adicionales al gobierno, pónganse todos de acuerdo y nadie da una mordida. Y dijeron, hola. Y entonces que se gane la licitación bien y ta, ta, ta. Ok, compromiso. Al rato, pum, salió el que ganó la licitación porque había dado la… Entonces, si uno no cumple, pues yo me quedo en desventaja. Claro que sí, es que eso sí. Y lo mismo aparece en el día a día, ¿no? En un trámite, en una oficina de gobierno, si nadie da una mordida, se elimina esa posibilidad, pero sí tiene que haber una cosa o de una autoridad muy firme que cierre esa posibilidad, porque ya no es necesario, pues lo que ha hecho el SAT, por ejemplo, que es muy bueno, es utilizar todas las medidas informáticas, todas las herramientas informáticas, para que no sea necesario que una persona te agilice un trámite, porque es tan fácil pagar impuestos que no, ya no necesitas pagarle a alguien para que te haga el favorcito, ¿no? La Agenda Global Anticorrupción. Desde el principio les dije que no era un problema nacional, sino que era un problema global, y a mí me gusta mucho esta cita de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, que es del 2003, en lo que se llamó la Conferencia de Mérida, en donde dice, la corrupción es una plaga insidiosa,
fíjense, plaga insidiosa, que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Y socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. O sea, también el terrorismo está involucrado en temas de corrupción. Lo que Convención de Naciones Unidas, este es un discurso del que era entonces el secretario general de la ONU, que era Kofi Annan, y él dice cuando finalmente se establece la convención, que es para el compromiso de todos los países de la ONU para identificar prácticas adecuadas, cómo inhibir la corrupción, cómo evitar que transnacionalmente haya corrupción y que se identifique como no un problema de un país, sino como un problema de todos los países. Bueno, yo les he estado hablando de la Cumbre Global Anticorrupción. Esta fue una cumbre que se hizo en Londres en mayo de 2016. Todavía era Cameron el primer ministro inglés. Y entonces él dijo, bueno, yo voy a organizar esto para que nos reunamos los países y veamos qué podemos hacer. Y aquí está lo que ellos hacen al final. Ya saben, cuando se reúnen así en foros o en cumbres internacionales, hacen una declaración los países, ¿no? Y entonces fíjense lo que dicen. Hay tres puntos que nosotros proponemos. Uno, la corrupción debe exponerse. Es decir, no podemos dejar que se siga ocultando. Entonces hay que sacarla a la luz pública. Y entonces dice, ¿cómo? Cualquier abogado involucrado con algún asunto de corrupción se le quita la licencia, se le saca. Contadores que facilitan la corrupción, más transparencia en presupuestos, licitaciones, en información fiscal. Fíjense, esto es algo que es medio una bomba, porque la información fiscal, todos defendemos que nuestros impuestos o lo que pagamos de impuestos es información confidencial. Porque si yo les digo a todos cuánto pago de impuestos, todos van a saber cuánto gano. Entonces eso, digamos, en el mundo occidental, no en todos lados, ya hay en países escandinavos donde las declaraciones fiscales son públicas, porque es una manera de controlar. Más transparencia, facilitar que personas denuncien sin represalias. Esta es una de las cosas en que todas las reuniones internacionales insisten. La gente a veces ve actos de corrupción, pero no lo denuncia, porque si lo denuncia, primero lo corren o hasta lo meten a la cárcel o le culpan a él o vaya usted a saber qué tanto. En otros países hay leyes de protección a los denunciantes, se llaman leyes de protección a lo que en inglés se llaman whistleblowers, que son los que dan un pitazo y dicen, ¿sabes qué? Este está algo así como Julian Assange o alguno de esos que han, los de los WikiLeaks, que bueno, han llegado hasta a sacar información que era información de secreto de Estado, que ya es un poquito más delicado, ¿no? Ahora en los países desarrollados se están aprobando leyes de protección a los denunciantes. Acá tú denuncias y quién sabe cómo te vaya. Los corruptos deben ser perseguidos y castigados, no solamente atrapar a los corruptos, sino sobre todo rescatar el dinero que se llevaron. No, aquí estamos todavía peleando a ver si castigamos a los corruptos y el dinero. Los 36 mil millones de Javier Duarte, vaya usted a saber dónde andan. O ya se gastó la mitad la señora Karime en Londres. Bueno, la corrupción debe eliminarse donde quiera que exista. En universidades, en empresas, en el gobierno, es decir, aquí donde haya. Entonces, asegurar transparencia en áreas claves, ellos dicen deportes, y claro, el caso de la FIFA siempre sale, de la corrupción en la FIFA, la industria extractiva, todo lo que tenga que ver con minerales, petróleo, etcétera, y seguridad. Esas son tres áreas que les preocupa mucho, que hay que transparentar más porque es la manera como se puede, y impulsar nuevas tecnologías y desde luego apoyar la cooperación internacional. Los paraísos fiscales, ¿hasta dónde son legítimos y legales? El caso de los Panama Papers, en donde lo que hubo fue una filtración de parte primero de un periódico alemán, pero que estuvo avalado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de nueva cuenta,
y que sacaron 11 millones de documentos. Si ustedes se acordarán que ahí estaba desde el primer ministro Cameron, estaba el primer ministro de Islandia que tuvo que renunciar al cargo. En México lo que hizo el SAT fue decir, bueno, está bien, ustedes tienen derecho a poner sus capitales fuera, nada más yo tengo que revisar si pagaron sus impuestos. Y si no, pues me los pagan, ¿no? Porque ustedes pueden ponerlos allá y allá los protegen y nadie sabe cuál es la identidad de los que tienen su dinero allá. Ya en el mundo, en la cumbre anticorrupción se dijo, hay que revisar eso de los paraísos fiscales. Si existen es porque son legales. Están avalados por toda la comunidad internacional, pero protegen una serie de cuestiones ilegales, porque permiten que no se pague impuestos o permiten lavado de dinero. Para combatir la corrupción hay que pensar en áreas gubernamentales. Todas las autoridades siempre dicen hay que incrementar la transparencia. La transparencia es como el antídoto. En México llevamos del 2002 acá 16 años de leyes de transparencia. Buena parte de lo que ha hecho periodismo de investigación en materia de investigación tiene que ver con el uso de las herramientas de transparencia. Entonces, sí hemos avanzado, pero nos falta muchísimo, ¿no? Facilitar las denuncias de los empleados públicos, lo que decíamos, perseguir y castigar a los corruptos, impulsar innovación y nuevas tecnologías. El caso del SAT es clarísimo, hay que impulsar este tipo de tecnologías para evitar que haya una relación entre quien ofrece un servicio público y el que lo solicita. Realmente lo que se ha encontrado es que las nuevas tecnologías de información son fundamentales. Y para el sector privado, lo que se pide para el sector privado es que hagan códigos de ética también al sector público. Es decir, algo más de autorregulación, de lo que dicen ellos, dar señales de que no se admiten casos de corrupción ni en las empresas, adentro de las empresas donde también hay actos de corrupción, ni en los tratos del gobierno, ni en los tratos con sus socios comerciales. Tiene que ser una cosa que corra por distintos actores y distintos sectores, facilitar y premiar la denuncia en casos de corrupción. Una de las cuestiones que dice el propio Fondo Monetario Internacional, dice hay que considerar no solo los actos de corrupción, sino las grietas en los marcos institucionales que permite que se filtre la corrupción. O sea, lo que quiere decir es, no es solamente un asunto de personas, es un asunto de procedimientos, es un asunto de reglas de operación, es un asunto de mucha mayor complejidad. Y el Fondo Monetario Internacional dice, el cáncer de la corrupción no puede curarse solo con persecución criminal. No estemos esperando de cuando haya un fiscal general, esperemos que el próximo gobierno y el fiscal anticorrupción y va a perseguir a los delincuentes y los va a meter a la cárcel y va a haber buenos jueces que van. Todo eso va a pasar, sí, pero no es suficiente. El mejor antídoto para la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. La responsabilidad de los funcionarios públicos es la rendición de cuentas, la responsabilidad y la posibilidad de sentar en una silla de responsabilidad y de respuesta de los servidores públicos frente a los márgenes de maniobra que tienen los servidores públicos, ¿no? Porque acá no nos hagamos bolas, es un problema social, es un problema de empresas, es un problema de distintos sectores de la población, pero la gran responsabilidad es de las autoridades, combatir la corrupción y en los distintos poderes, no solamente en el gobierno, en el legislativo y desde luego jueces, magistrados y todo lo demás. No, pues gracias a las sedes y gracias a esto. No, gracias.
Descarga Cultura. Descarga. Punto UNAM.